Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hace algo más de un mes estábamos mirando ese texto de Efesios capítulo 5 que tiene que ver con la responsabilidad de la mujer en el matrimonio. Y hoy vamos a empezar una serie de estudios sobre los maridos. Observemos de inmediato lo que el texto de Efesios no dice. Pablo acaba de decir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero Pablo no sigue diciendo: maridos, sujetad a vuestras esposas. Ni siquiera: maridos, ejerced autoridad sobre ellas. Y a mi juicio esto es significativo. Si la cuestión de autoridad y sumisión, cuestión que hace un mes mirábamos, fuera la cuestión primordial, el aspecto primordial de la relación matrimonial, habríamos esperado que el apóstol siguiese en estos términos. Y al no hacerlo, el texto demuestra que para Pablo mismo hay otras dimensiones de la relación matrimonial igualmente o más importantes que la cuestión del ejercicio de la autoridad. Y por lo tanto, antes de entrar en algunas de estas dimensiones de la responsabilidad del marido, necesitamos otra vez ampliar un poco nuestra visión de lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Y creo que la nota predominante que encontramos desde el comienzo hasta el fin de la revelación bíblica en cuanto al matrimonio es una nota de igualdad. En primer lugar, el matrimonio es una relación entre dos seres humanos, iguales plenamente en valor, respeto, honor y humanidad ante Dios. Es en común que son creados a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 1. Es a ambos que Dios dirige el mandamiento de sojuzgar la tierra. Ambos han de trabajar para el bien de la familia, porque si bien en Génesis capítulo 3 la nota predominante en cuanto al trabajo va dirigida a Adán, recordaréis que en Proverbios capítulo 31 también a la mujer se le habla acerca de su responsabilidad en este campo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 nos recuerda que en la relación matrimonial hay una igualdad de derechos sexuales, porque si bien es cierto que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella sino al marido, también es cierto que el cuerpo del marido no le pertenece a él sino a la mujer. Si examináramos diferentes textos de la primera epístola de Pablo a Timoteo, veríamos que tanto al hombre como a la mujer hay instrucciones en cuanto al gobierno de la casa en su conjunto. Es una labor a realizar entre ambos. Y por lo tanto, la nota predominante en la relación matrimonial, repito, es la de igualdad o de interdependencia. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, dice Pablo en Primera a Corintios capítulo 11. O como dice Pedro en su primera epístola, él habla de la mujer como de coheredera de la gracia de la vida. Esta, pues, es la base de la relación, y al entrar en el tema de la responsabilidad de los maridos, creo que es un énfasis que debemos subrayar. Y más aún de lo que acabo de decir, si recordamos que la primera finalidad del matrimonio es la del compañerismo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una compañera. Enseguida vemos que esto presupone que en el matrimonio tiene que haber un principio de unión e igualdad. Este concepto va intrínseco a la idea de compañerismo. Y por lo tanto vemos esa hermosa ilustración vital de este principio cuando es de la misma carne y hueso de Adán que la mujer es creada, según Génesis capítulo 2, indicando así que tanto la mujer como el hombre son de la misma esencia. El compañerismo es imposible sin comunión y comunicación. Y por supuesto no puede haber comunión excepto en un contexto de respeto mutuo, ni puede haber comunicación a no ser que los dos estén dispuestos a escuchar al otro, a tomar en cuenta el punto de vista del otro, a ser persuadido por el pensamiento y los argumentos del otro. Y por lo tanto no nos sorprende en absoluto que cuando llegamos a textos como el libro de Cantares, descubrimos que el enamoramiento en la relación matrimonial es una cosa mutua, la búsqueda del novio a la novia va acompañada también de una búsqueda de la novia al novio, hay una relación de complementariedad. Y repito, en la enseñanza bíblica este es el énfasis predominante. Pero como hemos ido viendo con respecto a la enseñanza de Pablo en cuanto a la mujer en Efesios capítulo 5, Dios en su soberanía ha establecido un orden en el mundo. A Dios le ha agradado hacer que la humanidad esté por encima de la naturaleza. Le ha agradado que Cristo esté por encima de la Iglesia, de la humanidad. En su providencia, Dios pone a los padres con autoridad sobre sus hijos. Y como hemos venido diciendo, también en la relación matrimonial, en el orden de Dios, el marido es cabeza de la mujer. Por lo tanto, en cuanto a su humanidad, en cuanto a sus derechos humanos y sus derechos espirituales, marido y mujer son iguales. En cuanto a su sexualidad, tanto en dimensiones físicas como psicológicas, el hombre y la mujer son diferentes, pero complementarios. Y es en su lugar, en el orden de Dios, dentro del matrimonio y dentro de la familia, en la sociedad y en la iglesia, que Dios ha tenido a bien marcar una diferencia en cuanto a responsabilidad y autoridad. ¿Qué razones da la Biblia para explicar esta diferenciación? Yo considero que esta es una pregunta fundamental, y si no hemos entendido esto, difícilmente vamos a entender todo lo que hemos estado diciendo hasta aquí. ¿Qué razones da? Enseguida hemos de decir que la Biblia nunca aduce razones de superioridad intrínseca en el hombre como razón por la que el hombre ha de tener autoridad y ser cabeza dentro de la familia. Acabamos de decir que más bien el énfasis bíblico recae sobre la igualdad. La mujer es tomada de la carne y del hueso del hombre. Son iguales en cuanto a sustancia. O sea, nunca podemos encontrar en la Biblia ninguna sugerencia de que el hombre tenga mayor inteligencia o dotes de mando, y es por esto que Dios le da esta posición de cabeza. Si acaso, sería en el campo de la psicología que podríamos encontrar a algunos autores que señalarían ciertas diferencias entre el hombre y la mujer. Y supongo que en la medida en la que estas explicaciones del campo secular vienen a apoyar lo que enseña la Biblia, nos podemos alegrar, pero la enseñanza bíblica no descansa sobre estas cuestiones. ¿Qué razones da la Biblia, pues? Pues razones que a la primera vista no nos gustan ni no nos convencen. Porque en primer lugar, la Biblia nos remite al orden de la creación. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Pablo también escribiendo a Timoteo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Supongo que se habrá hecho patente que hoy estoy con resfriado fuerte encima y me está costando mucho la concentración. Espero que lo que me falta en mí podréis suplirlo vosotros. En primer lugar, pues, la Biblia nos remite al orden de la creación. En segundo lugar, la Biblia nos remite al orden de la caída. También en Timoteo, 1 Timoteo 2, 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y la cita es apropiada porque Pablo está justificando el porqué del orden de Dios en el matrimonio y en la iglesia. En tercer lugar, la Biblia nos remite al ejemplo de los grandes santos de antaño. Escribiendo Pedro, él dice: así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Los autores bíblicos, por lo tanto, dicen que los patriarcas y los santos de antaño son modelos para nosotros en estos aspectos también. Y en cuarto lugar, la Biblia nos remite en todo, en cuanto a nuestra relación matrimonial, la relación entre varón y hembra, nos remite al ejemplo del Señor Jesucristo mismo con respecto a la Iglesia, ejemplo que en semanas futuras tendremos que examinar en mucho más detalle. Estas, repito, son las razones bíblicas, estos son los argumentos que los apóstoles emplean para convencernos de que el orden de Dios ha de ser así. La Biblia no justifica este orden con argumentos seculares, ni con argumentos filosóficos, biológicos, psicológicos. Y es así, me parece a mí, porque la Biblia presupone que nosotros, al convertirnos, al entrar dentro del ámbito del pueblo de Dios, comprendemos enseguida que Dios, desde el principio y hasta el final, tiene un propósito que está cumpliendo en medio de la humanidad, y que por lo tanto nosotros, al entrar en el ámbito de la Iglesia, el pueblo de Cristo, entramos en el ámbito de un pueblo que tiene su raíz en los primeros capítulos de la Biblia y seguirá su trayectoria hasta las últimas páginas de la Biblia. Y que por lo tanto nuestro punto de referencia en cualquier duda en cuanto a cómo tenemos que comportarnos en esta vida, nuestro punto de referencia principal siempre será esta historia del pueblo de Dios, desde el principio hasta el final. Y por lo tanto comprenderemos que cualquier argumento aducido por un psicólogo puede tener un valor relativo, pero que lo que cuenta finalmente es aquello que Dios ha estado revelando por sus intervenciones en la historia y por la revelación de su palabra desde el principio y hasta el final. Y por lo tanto yo, como creyente, tomo muy en serio la manera de comportarse de personas que vivieron hace 4,000 años. Porque si en la carne yo soy un hijo de Adán, y mi hermana en Cristo es una hija de Eva, en Cristo hemos llegado a ser hijos de Abraham y de Sara. Y este es nuestro punto de referencia. Las historias de la Biblia no están allí por casualidad, no están para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, están allí para plasmar situaciones éticas concretas, y hemos de vivir conforme a este patrón marcado desde el principio hasta el final por la palabra de Dios. Estamos en medio de cierta trayectoria histórica y no podemos negarla. Este es nuestro lugar. Pero esta trayectoria tiene sus complicaciones. Espero que después de lo que estoy diciendo luego podamos aclarar algunos conceptos de aquí a unos minutos. Esta trayectoria tiene su evolución. Y creo que en cuanto a la relación entre marido y mujer, como en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida ética como creyentes, necesitamos entender esta evolución. Porque si no, estamos en peligro de caer en errores. Y para este efecto creo que necesitamos distinguir entre cuatro etapas de la historia de la humanidad. La primera etapa es la humanidad en su creación por Dios y antes de la caída. En esta etapa, y siempre pensando en la relación entre marido y mujer, el matrimonio queda constituido. Dice Dios a Abraham, a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y los apóstoles encuentran en este mandato de Dios, juntamente con la historia de la creación de Eva y el comentario bíblico: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los autores bíblicos encuentran en estas referencias que ocurren antes de la caída el punto de arranque para toda su enseñanza acerca de la relación matrimonial. La segunda etapa en la relación entre hombre y mujer empieza con la caída. Es una etapa en la cual el matrimonio queda fuertemente influenciado, como toda la vida humana, por los estragos del pecado. Y lo que es el orden de Dios establecido ya en la primera etapa conoce un proceso de degeneración, de forma que la autoridad deriva hacia o bien la tiranía o bien la inhibición. Y por otro lado, la sumisión deriva o bien hacia la esclavitud o bien hacia la insubordinación. Pero por supuesto, enseguida tenemos que añadir una tercera etapa, la etapa de la redención, etapa ya vivida por los santos del Antiguo Testamento, por lo cual ellos pueden ser modelo para nosotros, pero que llega a su culminación más perfecta a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta etapa hemos de ver la restauración del orden de Dios sin los estragos del pecado. Y finalmente, y en cuarto lugar, hay la etapa de la relación entre hombre y mujer después de la resurrección. La humanidad plenamente redimida después del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y al menos en esta área de la relación entre hombre y mujer debemos comprender que esta cuarta etapa no representa el retorno a la primera de Adán y Eva en el paraíso. Porque según la enseñanza bíblica, según las palabras del mismo Señor Jesucristo, en esta etapa la cuarta, después de la resurrección, no habrá matrimonio. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En esta cuarta etapa, por lo tanto, no habrá matrimonio, luego no habrá, es de suponer, no habrá actividad sexual. Luego podemos deducir, aunque no dogmáticamente, porque muchas de estas cuestiones nos son desconocidas, pero podemos suponer que nuestros cuerpos de resurrección inmortales no tendrán diferenciación sexual. En aquel día no habrá varón ni hembra. Y en aquel día, entonces, toda cuestión de orden, de autoridad, de sumisión, desaparecerá. ¿Por qué entrar en esta cuestión del desarrollo histórico de estas diversas etapas? Creo que es muy importante por varias razones. Algunas personas, algunos autores hay, que mantienen que la idea de autoridad y de sumisión dentro de la relación matrimonial es una consecuencia de la caída, que por lo tanto corresponde a lo que hemos designado como la segunda etapa de la humanidad. Es consecuencia de los estragos del pecado en el hombre. Y partiendo de esta base, estos mismos autores dirían que, por lo tanto, los que somos redimidos en Cristo debemos ver la anulación por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de esta diferenciación que, según estos mismos autores, repito, viene de la caída. Estos autores apelan a la maldición de Dios, las palabras que Dios dirige a Eva después de la caída. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Luego dicen, si esto de enseñorear viene como consecuencia de la caída, es obvio que antes de la caída no había tal cosa. Y por lo tanto, no debe existir tal cosa en la relación entre matrimonios creyentes. Ahora, vuelvo a decir lo que he dicho en varias ocasiones, que sería enormemente triste si el matrimonio cristiano fuera caracterizado principalmente por una idea de señorío o de dominio. Pero considero que no es tan fácil descartar la cuestión de autoridad y sumisión de esta manera. Porque, para empezar, si la cuestión de autoridad y sumisión dentro del matrimonio es una parte de la maldición de Dios como consecuencia de la caída, entonces esperaríamos que conociera la misma evolución o la misma situación que las otras partes de esta misma maldición. Si la redención en Cristo implica enseguida el fin de las maldiciones de Génesis 3, aquí y ahora, si implica que el marido ya no debe enseñorear en la relación matrimonial, entonces, ¿por qué es que el jardinero creyente sigue teniendo que luchar contra espinos y cardos? ¿Y por qué es que la mujer creyente sigue conociendo dolores de parto? Y si estos aspectos de la maldición de Dios siguen en pie aún para el creyente, hemos de decidir con qué criterio determinamos que otros aspectos han de desaparecer. Por supuesto, todos esperamos con ilusión el día en que finalmente todas estas dimensiones de maldición hayan desaparecido. Pero necesitamos tener cuidado para no confundir nuestra tercera etapa, la de la redención de Cristo aquí y ahora, con la cuarta etapa de lo que seremos después de la resurrección. Pero de todas maneras, los apóstoles apelan al orden de Dios de antes de la caída para su enseñanza sobre el marido como cabeza, como ya hemos visto. La cuestión de autoridad y sumisión procede no sólo de la caída, sino también de la misma creación. Y tenemos un pequeño ejemplo de esto en la historia de la caída que hemos leído juntos. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Pero quién tiene que dar cuentas a Dios primero? Adán. ¿Por qué? Por un orden establecido por Dios en la creación y no a continuación de la caída. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Allí es donde empieza Jehová Dios. Por algo será. Y más bien, los apóstoles, al escribir acerca de estas cosas y al hacer referencia a este abanico de maldiciones que viene sobre la humanidad como consecuencia de la caída, en lugar de hablar de la redención en Cristo como si fuese una neutralización sencilla y fácil de estas maldiciones, como si a partir de la conversión a Cristo estas maldiciones desapareciesen, lo que evidentemente no es cierto. Los apóstoles hablan de estas maldiciones en términos de un medio que Dios en su soberanía es capaz de emplear para nuestra salvación, de manera que lo que en principio es una maldición sobre la humanidad llega a ser algo que Dios utiliza para nuestra santificación. Si la maldición de parte de Dios es que a partir de la caída el hombre tiene que trabajar con dureza y combatir en su agricultura toda una serie de plagas, espinos, cardos. A partir de su conversión a Cristo, este mismo trabajo duro es percibido por los apóstoles como algo que Dios está utilizando en nuestras vidas para santificarnos. Esto lo veremos en más detalle cuando lleguemos al apartado, dentro de este mismo contexto de Efesios, sobre los esclavos. Pero lejos de decir a los esclavos: vuestro derecho en Cristo es el de poder trabajar ligeramente, con gusto y sin problemas, el apóstol insiste en que han de trabajar y duramente, pero hacerlo como para el Señor, y Dios mismo va a utilizar este trabajo como medio de santificación en sus vidas. Algo de lo mismo lo podemos leer en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. De la misma manera, creo que la única manera sabia de entender ese texto tan difícil de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, la mujer se salvará engendrando hijos, es cuando entendemos que el apóstol está hablando de la santificación de la mujer a través de lo que en principio los judíos entendían era una maldición. Si el dolor de parto y los muchos dolores y disgustos de la formación y educación de los hijos, si todo esto está dentro de un ámbito de maldición de Dios en Génesis capítulo 3, dice Pablo, escribiendo a Timoteo, Dios puede tomar este mismo ámbito y convertirlo en el ámbito propicio para la santificación de la mujer, si ésta persiste en fe y otras cualidades cristianas. Y de la misma manera, os propongo que en nuestro texto de Efesios capítulo 5, la implicación del apóstol es que esta otra dimensión de la maldición de Dios en cuanto a la relación entre marido y mujer también se reviste de dimensiones de redención y de santificación en el contexto del matrimonio cristiano. Recordad siempre que lo que Pablo ha dicho a la mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y lo que va a decir a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, ambas exhortaciones proceden y brotan de otra exhortación primordial: sed llenos del Espíritu Santo. Porque maridos hay que es imposible pedir a una mujer que se sujete a ese marido si no es por la obra de la gracia y la santificación de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida. Y esposas hay que difícilmente podemos pedir al marido que la ame si no es por la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Pero hay otra implicación más importante aún, a mi juicio, en cuanto a la importancia de entender esta trayectoria de la humanidad en cuanto a la relación matrimonial. Y es sencillamente que vivimos en la tercera etapa, la de la redención en Cristo. No vivimos en la segunda, los efectos de la caída en nosotros sin más. Y tampoco vivimos en la cuarta, que representa el fin de toda clase de diferenciación entre hombre y mujer. Vivimos en la tercera. Y si no comprendemos esto, y si empezamos a aplicar a nuestros matrimonios redimidos principios que pertenecen a la caída o al más allá, vamos a equivocarnos en nuestras relaciones matrimoniales. Algunos que se olvidan del ya y todavía no, de la redención, pretenden que la Iglesia ha de vivir en todos los sentidos como si ya estuviese en la cuarta etapa, la del retorno de Cristo, y abogan a favor del fin del orden de Dios en el matrimonio, cuando para los apóstoles escribiendo en el primer siglo muy claramente este orden queda en pie. Me parece a mí que este es un variante del error clásico de la Iglesia católica. El catolicismo ha visto siempre el celibato como algo mejor que el matrimonio, porque después de la resurrección, según las palabras de Jesús, no habrá matrimonio. Y se olvida de que también después de la resurrección tendremos otra clase de cuerpo. Y podemos suponer que en aquel entonces habrán acabado los impulsos sexuales. Pero mientras estamos en este cuerpo, la voluntad de Dios, buena y santa, en términos generales, se plasma en lo que ya hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Y es un error aplicar a nuestra vida aquí abajo principios que solo tendrán vigencia cuando estemos en la presencia de Cristo. Igualmente, el hecho de que en el más allá no habrá ninguna clase de diferenciación entre hombre y mujer no quiere decir que mientras estamos en este cuerpo no tengamos que reconocer estas diferencias, ni quiere decir que podamos con ligereza abandonar el orden que Dios establece en su palabra. Pero si estamos en peligro de aplicar principios de la cuarta etapa, del más allá, a nuestra situación ahora, peor aún, es cuando como matrimonios cristianos vivimos como si nuestros matrimonios no fuesen más que el producto de la caída. Y cuando vivimos como si la redención de Cristo no tuviese nada que ver con nuestra vida matrimonial. Y es un error mucho más grave cuando nuestros matrimonios no se distinguen en nada de los matrimonios de nuestros vecinos, cuando se caracterizan por las mismas peleas, la misma mediocridad, el mismo egoísmo, por cuanto no hemos permitido que los efectos liberadores de la cruz de Cristo se hagan extensivos a nuestras relaciones dentro de la familia. Vivimos, pues, una etapa intermedia. No podemos, no debemos tolerar en nuestros matrimonios los abusos de la caída. Ni podemos vivir a base de la absoluta indistinción del más allá. Por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, insisto otra vez que todavía estamos hablando de ramificaciones de la plenitud espiritual en la vida del creyente, podemos poner fin a los abusos dentro del matrimonio de ambos tipos. Y por lo tanto me dirijo a los maridos presentes, empezando conmigo mismo. Marido creyente, si un día estarás en la presencia de Cristo, tu esposa a tu lado, los dos ya sin ninguna clase de diferenciación, vive de tal manera aquí abajo ahora que no tengas de qué avergonzarte delante de tu esposa en aquel día. Y hasta que llegue aquel día, en tu comportamiento traza la línea intermedia entre los extremos contra los cuales la Biblia habla. de la tiranía del matrimonio carnal y la indistinción del más allá. Ni dictadura, ni inhibición en cuanto a tus responsabilidades. Hay toda una serie de abusos en el matrimonio que los maridos hemos de evitar. Y esto será nuestra temática en los días próximos. La comodidad, el egoísmo, como principios que controlen nuestro ejercicio de la autoridad dentro del matrimonio y que causan toda clase de sufrimiento para nuestras esposas e hijos. Pero también, y esto también será tema de los domingos próximos, hay toda una serie de responsabilidades que hemos de asumir. Porque si bien es cierto que cada vez menos la sociedad te tiene a ti como cabeza de la familia, Dios sí que te tiene como cabeza. Y te pedirá cuentas, por lo tanto, de la manera en la que has ejercido tu responsabilidad como cabeza, de la manera en la que has dirigido tu familia, de la ejemplaridad de tu vida vivida delante de la familia, de la manera en la que has ejercido disciplina y gobierno. Y es un error tan grave no haber asumido estas responsabilidades como cabeza delante de Dios, como el haber ido al otro extremo. Y en vez de haber practicado la autoridad en un ámbito de amor, como Cristo amó a la Iglesia, la has practicado conforme a tu propio egoísmo. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas.